Diálogos Transatlánticos, Episodio 3, Segunda Parte.
Pues estamos ya en la segunda parte de este Diálogos Transatlánticos, hoy con dos grandes novelas, dos grandes directores, dos grandes películas y dos grandes escritores, Bram Stoker y Frank Herbert. Ahora le toca el turno a Drácula, de Bram Stoker, y también a esa gran producción cinematográfica que dirigió en ese año, Antón, ¿en qué año fue?
Pues la película fue dirigida en el año 1992, es decir, 6 años después de la película de David Lynch.
Por Frank.
Perdón, 8 años.
Por Coppola, el gran director norteamericano, que se hartó de hacer obras maestras, y no sé si esta será todavía hoy, después de un visionado pues actual, ¿no?
Es una película interesante. Yo creo que Francis Ford Coppola hace un buen trabajo y él mismo, pues, en algunas entrevistas ha dicho que es una película por la que tiene una querencia especial, ¿no? Le gusta esta película bastante, a pesar de que él no escribió el guión, ni mucho menos, pero bueno, es una película dentro de su filmografía que a él mismo le gusta mucho. Y yo la vi, bueno, varias veces y pues poco después de que saliera la vi por primera vez y me impresionó mucho, ¿no? Y ahora la segunda vez que la vi pues ya me impresionó un poco menos, pero ya hablaremos de eso dentro de unos momentos. Pero aún así es una película que yo creo que es interesante, sobre todo para quienes conozcan la novela, como es mi caso, porque Drácula, como tú me hablabas antes de Dune, que fue una novela que a ti te impresionó mucho, pues Drácula para mí fue una novela que me impresionó muchísimo también. Yo la leí cuando tenía, pues no sé, 12 o 13 años. Mi familia tenía una finca cerca de Mondariz y estábamos en el verano y estábamos allí, y yo tenía un ejemplar, una traducción al español de Drácula. Recuerdo además que era una edición de una serie de Anaya que se llamaba Tus Libros, que estaba muy bien y las traducciones eran buenas, y la edición también era magnífica. Y yo lo leí la novela por primera vez, pues no sé, con 12 o 13 años, y me impresionó muchísimo. La volví a leer varias veces después, también en inglés. Y bueno, es una novela, voy a empezar hablando de la novela y después ya hablaremos de la película. Bram Stoker era irlandés y escribió pues más o menos hacia el final de la conocida época victoriana, y sobre todo entre los años de 1880 y 1890 él escribió un montón de novelas sensacionalistas, lo que se llama en inglés la sensation novel, ¿no? Y bueno, tuvieron cierto éxito, pero ninguna de ellas llegó a tener el impacto de Drácula, que fue publicada en 1897. Y no es realmente la primera novela acerca de este fenómeno del mito, ¿no? Del vampirismo, porque hay una novela anterior, 26 años anterior, de hecho, de Joseph Sheridan Le Fanu, que se llama Carmilla, y esa sí es una novela anterior acerca de más o menos el mismo tema del vampirismo. Pero lo que es importante acerca de la novela, Jaime, que a mí siempre me ha impresionado mucho, es el tono moderno de esta novela, ¿no? Porque en su modo narrativo va mezclando diferentes diarios, diferentes recortes de periódico, cartas, incluso grabaciones gramofónicas, ¿no? Con lo que se intenta poner énfasis en las nuevas tecnologías que a finales del siglo XIX pues estaban empezando a aparecer, y una de ellas de hecho es el cine, ¿no? El cine que apareció o se inventó hacia finales del siglo XIX.
Podemos hacer un paralelismo con Mary Shelley, ¿no? Con Frankenstein también, el tema de la ciencia, de las nuevas tecnologías que tú comentas, pues que también comparte con Bram Stoker, ¿no?
Sí, en la época victoriana pues hay bastantes novelas en el siglo XIX inglés de este estilo, pues que van explorando el impacto de la ciencia, o van incorporando estos elementos científicos a su, no solamente a sus historias o a sus narraciones, sino al modo en el que estas historias se van narrando. Entonces, en el caso de Drácula tenemos todos estos elementos de diferente índole y que tienen diferentes procedencias, y todos estos elementos se van uniendo como si fuese un collage, como si fuese un puzzle, y van pues hilvanando de esa manera la narración de esta novela. Cuando la novela salió en 1897, la crítica aplaudió la novela de Stoker, pero el éxito popular de la novela no fue inmediato. De hecho, Bram Stoker no ganó demasiado dinero con esta novela, a pesar de que es realmente la única novela por la que lo recordamos. En su momento no tuvo el éxito que tendría después, y de hecho Bram Stoker murió en la más abyecta pobreza, ¿no? O sea, murió pues con muy poco dinero, en muy malas condiciones económicas. Murió, de hecho, en el año 1912, y 10 años después la película Nosferatu, de Murnau, pues adaptó de alguna manera la historia de Drácula al cine por primera vez, y a partir de ahí la novela empezó a ganar en popularidad, pero ya demasiado tarde como para que Bram Stoker pudiese disfrutar de esa popularidad. Quienes sí disfrutaron fueron pues su viuda y sus herederos, ¿no? Pero no el propio, Bram Stoker. Bueno, digamos, Jaime, que el éxito de Drácula tuvo mucho que ver con sus adaptaciones teatrales y también con sus adaptaciones cinematográficas, ¿no? Que empezaron a partir de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Y la primera es, sin ninguna duda, Nosferatu, del año 1922, de Murnau, el director alemán. Es una película muda, por supuesto, y el propio Francis Ford Coppola dice que es la versión de Drácula que a él más le gusta.
Y personalmente también a mí es la que más me gusta, sinceramente, no te voy a mentir.
Y yo diría lo mismo también, Jaime, a mí es la versión de Drácula que más me gusta, a pesar de, por supuesto, las limitaciones técnicas que una película de los años 20 puede tener. Es una película que a mí me parece excelente y que, bueno, vista hoy en día, sigue teniendo un efecto
escalofriante, pues, claro.
Sí, muy moderno, incluso diría, ¿no? Pero bueno, después Murnau es uno de estos directores del expresionismo alemán que, bueno, tienen es también una de estas personas que tiene una idea en la cabeza y la van llevando siempre a término y a buen puerto, ¿no? Esto sí, lo que es interesante es que la película de Murnau, Nosferatu, está supuestamente basada, bueno, supuestamente, sin duda, basada en la novela de Drácula, pero no le da ningún crédito, es decir, no dice que está basada en la novela de Drácula, y entonces los herederos de Bram Stoker demandaron a Murnau, y de hecho ganaron el juicio, pues porque, claro, en cierto modo era un caso de plagio.
Plagio,
¿no?
Total.
Porque no dice que está utilizando la historia de Stoker, ¿no? Pero bueno, además de algunas adaptaciones al cine que se perdieron, creo que hubo una en Hungría, hubo una en la Unión Soviética también, que no, de las que no tenemos ninguna copia que haya sobrevivido. Llegando al año 1931, ahí tenemos, yo creo, también una de las mejores adaptaciones de Drácula que se han hecho, que es la de Todd Browning, con Bela Lugosi, ¿no? como conde Drácula, que, bueno, es un verdadero icono de la historia del cine de Hollywood del siglo XX, ¿no?
Y Bela Lugosi, que lo podemos ver en una película también, bueno, que es bastante autobiográfica, que es Ed Wood, que seguro la conocéis,
sí,
que cuenta un poco que fueron el final real de Lugosi, en el sentido heroinómano, ¿no? Que se había transformado en una persona realmente, pues, olvidada, un personaje olvidado dentro del mundo de Hollywood, y realmente tuvo un final bastante triste, ¿no, Anton?
Sí, para mí siempre ha sido, bueno, un actor que se ha quedado encasillado por haber hecho este papel de Drácula, pero que a mí siempre es un actor que me ha gustado, especialmente haciendo este papel de Drácula, aunque su filmografía es larguísima. Y bueno, también es una de las adaptaciones de Drácula que yo más recuerdo. Está basada esta versión del 31 en la obra teatral que los herederos de Bram Stoker ahora sí aprobaron. Y curiosamente, Jaime, durante el día se grababa esta película, se rodaba esta película con Bela Lugosi, y durante la noche, utilizando los mismos decorados, se grababa o se rodaba una versión en español para el mercado mexicano. Sí, no con Bela Lugosi, que yo sepa, pero sí con otros actores hispanos, ¿no? Pero utilizando exactamente los mismos...
O sea, una producción paralela, ¿no? Para ambos mercados.
Sí. Exacto, más que superproducción, es una biproducción, ¿no? Porque una versión original en inglés y después por la noche, se rodaba la versión en español. Y por supuesto, bueno, luego hay muchas otras versiones, como las de la Universal, con Lon Chaney Jr., con John Carradine también, que hizo un buen papel como Drácula. Y después hay versiones de la Hammer,
hombre,
también, con
te lo tenía aquí apuntado. La Hammer tenía que aparecer porque ya sabemos que esta productora inglesa, porque era inglesa, mucha gente piensa que es norteamericana, ¿no? Pues realmente hizo remasterización tras remasterización, tras vuelta de tuerca al mito de Drácula y todo lo que pudieran llevar por delante, ¿no? En relación a los míticos monstruos, pues, del cine, ¿no?
Y casi todas ellas, en el caso de Drácula, con la participación del gran Christopher Lee, que es uno de los iconos como Drácula a lo largo del siglo XX.
Creo que es importante por remarcar que la gente también eche un ojo a estas producciones de la Hammer, porque les da la verdad es que son muy interesantes y le da un giro de tuerca bastante interesante, ¿no? Entonces, tampoco lo podemos olvidar que, aunque no sean grandes superproducciones, pues es una parte más de la historia de Drácula en este caso, ¿no?
Lo que está claro, Jaime, es que el mito del vampirismo y de los vampiros ha estado presente en el cine desde el principio de la historia de este medio artístico. Y las películas de la Hammer, pues, no, como tú dices, no se centran solamente en una adaptación de la novela original de Bram Stoker, sino que después tienen, pues, un montón de secuelas diferentes, como tú dices, versiones diferentes con el personaje de Drácula. Ha habido tantas versiones y adaptaciones a lo largo de la historia que incluso los españoles, Paul Naschy y Jesús Franco, incluso llegaron a hacer versiones con muy pocos medios.
Y Paul Naschy pues fue reconocido a nivel internacional también, Anton. Quiero decir, no fue simplemente un actor que hizo películas de este tipo aquí en España y simplemente se quedó aquí. No, a nivel internacional incluso fue más reconocido que a nivel nacional, ¿no?
Y yo conozco los amigos estadounidenses que están interesados en la filmografía de Paul Naschy, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto nos lleva ya al año 1992, cuando Francis Ford Coppola se interesa en hacer una versión propia y diferente de Drácula, cosa que no es fácil porque en esos momentos ya había muchísimas versiones diferentes que se habían hecho, y Coppola tiene interés en hacer una versión que, bueno, no sea exactamente igual, sino que se aleje un poco de las convenciones que normalmente existían en lo que se refería a adaptaciones de Drácula. Y fue a través de Winona Ryder que fue quien le trajo el proyecto, le puso el proyecto sobre su mesa, el guión de James V. Hart, que, bueno, es un guión interesante, ya lo diremos dentro de un momento, pero también en esta película no se escatimó el gasto, ¿no? Porque tenemos un reparto con actores de reconocida fama, no solamente Winona Ryder, que tiene un papel principal, sino Gary Oldman como Drácula, ¿no? Anthony Hopkins como Van Helsing. Después tenemos a Keanu Reeves también como Jonathan Harker, que tuvo un montón de críticas negativas. Interpretación.
Anton, podemos decir que tampoco es un actor excelso, quiero decir, que, bueno, yo personalmente a mí no me gusta mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, Gary Oldman creo que lleva mucho el peso de la película. Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante, Anton.
Bueno, nunca ha sido tampoco uno de mis actores favoritos. Creo de todos modos que estas críticas tan duras que recibió son un poco exageradas.
Exageradas, sí, por supuesto.
Haga un papel tan malo, tan horrible. Incluso el cantante Tom Waits aparece en la película, en el papel del loco.
Hablando de cantantes, me olvidé decir antes, en la película de Dune, que sale Sting también, ¿no? O sea, que hoy va también de cantantes, ¿no?
Un cameo ahí de Sting.
Sí.
Bueno, el guión, como decía, el guión que es de James V. Hart, lo que me gusta del guión es que intenta reflejar cinematográficamente la modernidad de la novela y esa mezcla de fuentes y tecnologías, ¿no? Algo que no es fácil de conseguir en una película, ¿no? Porque, bueno, vemos cartas y entonces en algún momento se ve en la pantalla, pues, la escritura de una carta, también, por ejemplo, una grabación pues fonográfica, vemos que uno de los personajes está pues grabando su propia voz en un magnetófono, sino en un gramófono. Y bueno, creo que lo hace bastante bien el guión, esto de reflejar estas nuevas tecnologías que a finales del siglo XIX estaban empezando a funcionar, y una de ellas es el cine. Hay algún momento en el que esta película se convierte un poco en una película metacinematográfica, ¿no? Porque nos encontramos con los personajes viendo una película dentro de la película, ¿no? Y eso creo que está muy bien hecho. Lo que ya no está, en mi opinión, no ha sobrevivido también al paso del tiempo, son los efectos especiales, ¿no, Jaime?
Sí, bueno, pero bueno, de todos modos, sí, de acuerdo. Pero yo tampoco creo que Coppola pues quisiese utilizar efectos especiales sofisticados para la época, ¿no? Creo que jugó más a la insinuación, a las sombras, al decorado cuanto más natural, mejor, o sea, un poco pues tirar por lo tradicional. Entonces creo que este tipo de películas, el paso del tiempo, lo soporta todavía peor que las películas hechas con grandes presupuestos y grandes efectos especiales.
Sin duda, Jaime. Además, en este caso, lo que es interesante es que el propio Francis Ford Coppola lo hizo a propósito. No utiliza ningún tipo de efectos digitales ni efectos ópticos de última generación, sino que a propósito, ex profeso, lo que quiere hacer es utilizar algunos de los efectos especiales más clásicos, más antiguos, ¿no? Más anticuados, que ya no se estilaban, ¿no? A principios de los años 90, pero él específicamente quería eso para esta película, y cuando el estudio le dijo, bueno, esto no se puede hacer, no es una buena idea, él dijo, pues sí, lo vamos a hacer así, y además voy a poner a mi hijo, Roman Coppola, como director de los efectos especiales, ¿no? Para estar seguro de que las cosas se hacen como él quería.
Otro ejemplo, también podemos hablar sobre Barry Lyndon, de Kubrick, que no utilizó ningún tipo de luz artificial, todo fue luz natural, ¿no? Porque él quería que fuese así. Y realmente estos son directores muy especiales que, lo que comentábamos antes, saben lo que quieren y saben cómo llevarlo a cabo, ¿no? Sus ideas.
Sí, esto de la luz que tú dices es verdaderamente importante en Drácula, porque una de las primeras cosas de las que uno se da cuenta cuando ve esta adaptación de Coppola de Drácula de Bram Stoker es ese juego visual tan efectivo de luces y sombras, ¿no? Es increíble lo que la cámara hace con las sombras, particularmente en esta película, sobre todo en la visita de Jonathan Harker al castillo de Drácula en Transilvania, ¿no? Que de hecho, Jaime, esa es una parte de la novela que a mí siempre me impresionó mucho, o bien que Bram Stoker narra esa parte de la novela, esa parte inicial de la novela que te va atrayendo, ¿no? Y además lo hace de una manera muy efectiva con el uso pues de la oscuridad y la luz, incluso en la versión literaria de esta novela, que después, cuando se adapta al cine, pues Coppola también hace un trabajo excelente de claroscuro, ¿no? Un poco como el claroscuro de la pintura, está muy bien utilizado aquí. Sí, sí. En la gran pantalla, ¿no? Una cosa que es interesante de esta película, porque yo creo que ya está de manera más latente que presente, ¿no?, en la novela, es el énfasis que Coppola pone, o que el guión pone, en el aspecto sexual del mito del vampiro, ¿no? Porque realmente hay un componente sexual innegable en toda la literatura que tiene que ver con el vampirismo, ya desde la novela de Sheridan Le Fanu, de Carmilla, en la cual pues unido al vampirismo está también el tema del lesbianismo, ¿no? Pero en esta película, claro, estas escenas así un poco más subidas de tono, ¿no?, con las que Coppola no tuvo ningún problema con la productora, por cierto, por poner estas escenas ahí, pues inciden en este aspecto sexual, la unión de fluidos, ¿no?, la sangre, el chupar la sangre y estas cosas siempre tienen un componente sexual importante. En la novela no está de manera tan explícita, aunque hay momentos en los que sí se puede sentir, se puede ver cómo está latente ese tema ahí, pero en la película yo creo que Coppola hace un muy buen trabajo también plasmar esto en imágenes en su película.
¿Y si te preguntase qué grado de fidelidad ves con respecto a la novela, qué me responderías?
Pues mira, es una buena pregunta porque, Jaime, de nuevo, esta película intenta ser fiel al libro, ¿no? Y no es algo fácil de hacer, ¿no? Porque el libro, de nuevo, está narrado de una manera pues que une diferentes fuentes, que es como una especie de collage, ¿no? Y eso no es fácil de traducir a imágenes, ¿no? Pero Yo creo que de todas las versiones que he visto de Drácula, que son bastantes, esta es la que probablemente más fidelidad al libro muestre, ¿no? No completamente, porque es difícil hacer algo así, ¿no? Pero me parece que ese es otro de los aciertos del guionista de esta película, es pues haberse leído muy bien, muy a fondo la novela, y haber seguido el relato del libro pues lo máximo posible, y además de una manera pues muy correcta, en mi opinión. Una cosa que sí hay que decir de la película, Jaime, es que me parece una película que está deliberadamente estilizada, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando digo que la película está deliberadamente estilizada? Pues la actuación de los actores en muchos casos es un poco histriónica, ¿no? Pero está hecho a propósito, es decir, esto...
Exagerada, ¿no?
Está exagerada, pero está exagerada pues no porque los actores hagan un mal trabajo, sino porque realmente es así como Coppola veía esta historia. Los decorados también son, bueno, muy góticos también, ¿no? Un poco recargados en algunos casos, la ambientación, incluso la música, ¿no?
Eso iba, la música es realmente extraordinaria, ¿verdad, Anton?
Sí, la música está compuesta por un compositor polaco que se llamaba Wojciech Kilar, no sé si lo pronuncio bien, porque claro, el polaco es una lengua bien difícil.
O la polaca, ¿te acuerdas de la polaca? La polaca.
No sé si era polaca o si era...
La polaca de nuestros años universitarios, seguramente sí. No te acordarás.
No sé si era polaca o no, pero de algún sitio sería, ¿no? De algún sitio cercano a Polonia. Pues Wojciech Kilar compuso la banda sonora, y yo creo que también deliberadamente es una banda sonora muy dramática, y tiene un tema cantado por Annie Lennox, Canción de amor para un vampiro.
Sí, que realmente es maravillosa, ¿no?
Muy buena canción, que además tuvo un éxito a nivel popular importante también.
Es que,
pero de nuevo, la banda sonora es muy dramática para ir un poco en consonancia con la visión que Coppola tiene de esta historia, ¿no?
Bueno, quiero decir que Annie Lennox, la verdad es que era con esa voz que tiene, pues es increíble el tema que realizó para la banda sonora de Drácula. Y tengo que volver a decir que Coppola es otro director con las ideas muy claras, que al igual que David Lynch, sabía lo que quería, sabía cómo quería crear la película, sabía los utensilios que quería utilizar para llevarla a cabo, y lo hizo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también estamos ante una película de autor, entre comillas, dentro de lo que es Hollywood, ¿no? Y su superproducción, ¿no, Anton?
Sí, es una de las cosas que yo creo unen a estas dos películas, ¿no? Siempre que hacemos uno de estos diálogos, sea a propósito o por casualidad, ¿no? Pues acabamos encontrando un nexo de unión entre tu elección y la mía, y yo creo que uno de los nexos de unión de estas dos películas está en eso, ¿no? Que están creadas por gente, por artífices, por directores, que son realmente directores
únicos,
que hacen diferentes, únicas, como tú dices, como cine de autor dentro de Hollywood, que cada vez de eso hay menos, ¿no? Y bueno, por supuesto, Coppola esto lo deja ver en esta película, pero lo deja ver todavía más en su clásico entre clásicos, que es El Padrino.
El Padrino, ¿no? Efectivamente. Y, como no, la pregunta recurrente, la pregunta obligada, ¿cuál sería tu puntuación a esta película de Coppola?
Bueno,
¿y por qué?
Aclararé primero que la película me sorprendió mucho más cuando la vi por primera vez, ¿no? Y además tenía todavía más reciente aún mi primera lectura de la novela de Stoker, ¿no? Entonces me impresionó mucho la película originalmente cuando la vi por primera vez. Luego la vi más veces a lo largo de los años, y esta última vez viéndola ya con un ojo crítico para preparar, ¿no?, mis notas para esta charla contigo, Jaime, pues me impresionó un poco menos, ¿no?
Pero también quiero que puede ser que ahora tienes más con qué comparar, o sea, tienes otro bagaje y tienes otro nivel en el sentido de hasta dónde llegar. Entonces las comparas con otras películas que has visto, y como ya no te puedes sorprender igual, y el nivel que exiges es todavía mayor, ¿no?, que el que habías...
Eso también puede ser, sí, eso desde luego, ¿no? Pero, bueno, creo que hay algunas cosas en esta película que no han sobrevivido bien o resistido bien al paso del tiempo, ¿no? Los eventos especiales es un ejemplo, aunque bueno, desde luego todas las mejores películas que a mí más me gustan no es específicamente por los eventos especiales, ¿no? Pero bueno,
es una parte de la película también importante.
Es una parte de la película, sobre todo teniendo en cuenta que es este tipo de película, ¿no? En la cual los efectos especiales pues tienen una importancia.
Y otra cosa importante que estamos en un lenguaje visual, que los efectos especiales es muy importante, ¿vale? Entonces hay que darle el valor que tiene, que si una película que nos necesita, por eso tienen que valorarse en su justa medida, ¿no?
Bueno, la película tuvo, como ya hemos dicho, críticas muy favorables cuando salió por parte de la mayor parte de los críticos cinematográficos del momento. A Keanu Reeves le fueron encima un poco, se quemaron un poco con él, ¿no? Como se suele decir. Y el propio Francis Ford Coppola llegó a decir, bueno, pasado el tiempo, que la elección de Keanu Reeves tuvo más que ver con su apariencia física que con sus dotes como actor. Pero él lo decía porque, bueno, para el papel que tiene Keanu Reeves, pues a él le parece que era una buena elección, y yo la verdad es que no estoy en desacuerdo con Coppola en esto. Lo que sí diré, Jaime, ya para responder a tu pregunta, ¿no? Esto fue una manera larga de responder a tu pregunta, es que yo como adaptación le daría 7 puntos sobre 10. 7 puntos sobre 10. Porque hay cosas, porque creo que en general la elección de los actores es correcta. Creo que muchos aspectos visuales de la película, como esas luces y sombras de las que hablábamos, están muy bien. También el guión intentando reflejar esos avances tecnológicos está realmente bien hecho. Me gusta la música también. Creo que es una buena idea, o por lo menos que hace un buen trabajo tanto el guionista como el director para seguir la novela y la idea original de Bram Stoker. Entonces todo eso son aspectos positivos. Quizá los efectos especiales no ayudan mucho, algunas de las actuaciones pues quizá no sean excelentes, ¿no? Como hemos dicho. Entonces pues bueno, tiene algunos pros, tiene algunos contras la película, y me parece justo desde mi punto de vista, que al fin y al cabo es el único que puedo utilizar, darle un 7 sobre 10. Creo que es bastante justo, pero de todos modos animo a todos los que nos estén viendo ahí fuera y escuchando a que vean la película, y sobre todo, porque hay mucha gente quizá que ha visto la película y no ha leído la novela, que lean la novela, porque yo creo que no lo van a... No se van a arrepentir de leer un clásico que, escrito en 1897, es tan moderno y a día de hoy pues se lee pues con gran placer. Y bueno, sobre todo, es una novela compleja, además. No es una novela simplemente por puro entretenimiento. La buena literatura no es generalmente algo que sirva como mero entretenimiento, sino que es algo que nos hace pensar, nos hace reflexionar críticamente, ¿no?, sobre el mundo a nuestro alrededor, y creo que esta novela lo consigue. También recomiendo que, bueno, quien esté interesado en la película, quien lea la novela y le guste, pues busque otras narraciones similares, como ese precursor del género que es el Carmilla de Sheridan Le Fanu, ¿no?
Y bueno, ya que estamos hablando del mito de Drácula, yo también quiero hacer una recomendación, que es una novela llamada Los vampiros del espacio, una novela, bueno, moderna, que fue transformada también en una película, Fuerza Vital, mítica dentro del cine de ciencia ficción, y que habla sobre el mito vampírico, pero con connotaciones pues espaciales, realmente sorprendente. A mí me encanta esa película y realmente la recomiendo. Y también decir, Antón, que hubo un videojuego basado en la película de Francis Ford Coppola, de Drácula, ¿no? También, como ves, el mundo del videojuego muy unido al cine y al arte moderno, ¿no?
Un día, por lo menos por tu parte, tendríamos que hacer un diálogo transatlántico en el que yo presentase una película y luego tú nos hablases del videojuego, porque, vamos, yo conozco muy poca gente que tenga el conocimiento tan vasto y amplio como tú tienes acerca de los videojuegos, sobre todo los de los años 80 y 90.
¿No? Bueno, sería mala idea, porque hay múltiples ejemplos de lo que tú comentas, Antón.
Y ya que estamos de recomendaciones, pues recomendemos también, Jaime, ya que nos gusta tanto a ti como a mí tanto, pues la visión también del clásico de 1922 de Murnau.
Por supuesto.
Es una película que, bueno, mucho más breve, ¿no? Y hecha con la tecnología que existía en el momento, pero que realmente...
Es atemporal.
Es
atemporal porque la ves y todavía hoy te sorprende, ¿no? Y te transmite, bueno, sensaciones realmente inquietantes, que el mito vampírico, pues, es la esencia, ¿no? Pues la inquietud, bueno, pues el tema sexual, etcétera, todo esto que acabas de comentar, pues a través de la película que estás comentando, pues se ve explícitamente en cada uno de sus fotogramas, ¿no?
Muy bien, Jaime, pues ha sido como siempre un placer compartir estos diálogos transatlánticos gracias a la tecnología de internet. Yo aquí esta mañana fría en Martin, en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, y tú en la comodidad de tu propia casa en Galicia. Y bueno, pues muchas gracias a ti por como siempre, grabar y ocuparte de la parte técnica de todo esto. Y bueno, pues pensemos ya en el siguiente episodio.
De gracias nada, es todo un placer. Y segundo, bueno, haremos algo especial ahora para Navidades, ¿verdad, Anto?
Eso me parece una buena idea. Ya está la mente empezando a trabajar.
O sea que antes del 25, bueno, vamos a tener un especial que va a ser toda una sorpresa y que algo muy chulo y muy interesante, que la idea fue de Antón y cautivó, pues realmente pues hacer algo sobre esos dos grandes artistas musicales, ¿verdad, Antón?
¿Lo vamos a dejar ahí en el aire o quieres que lo digamos ya?
Pues lo dejamos en el aire, porque ya que hablamos de las novelas, lo presentamos con anticipación, pues nada, vamos a dejar un poco la intriga y que la gente esté atenta.
Muy bien, Jaime, hasta entonces, un saludo transatlántico desde aquí, desde los Estados Unidos.
Un abrazo y hasta pronto a todos, os esperamos aquí en otro capítulo de Diálogos Transatlánticos.